Vladico el Circasiano. La esperanza de reconquistar una felicidad que creyó perdida para siempre llenó de energías el alma del Chev, cuyo horizonte parecióle inundado de luz, de flores, de cantos y de sonrisas, y empezaba y terminaba a diario este mismo soliloquio. Si es Asaj que visita de nuevo su pueblo y consigo capturar la mariposa dorada de su amor, como he capturado su persona, oh, entonces, Vladico, Vladico, serás el hombre más dichoso de la tierra, porque Asaj mató un día la serpiente del odio y apagó en el corazón de los guerreros el ansia de las conquistas. Pero Asaj está aún muy lejos de mí, y acaso es un loco ensueño el solo pensamiento de conquistarla. Mavi, por su parte, casi llegó a olvidarle, a causa de hallarse absorbida por completo en las múltiples atenciones que se vio obligada a prestar a las mujeres y los niños de aquel pueblo nómada, en medio del cual la colocaron las circunstancias. La tienda del Chev dominaba todo el vasto conjunto de pabellones construidos como en calles concéntricas, en forma de hacer más fácil la vigilancia y la defensa en caso necesario. Desde su torrecilla de observación, seguía Vladico las actividades de Mavi, auxiliada por sus hermanos. Allí recibía continuamente las quejas de los que habían sido hasta entonces sus leopardos de caza, como él llamaba a una docena de hombres que tenía como policía de hierro para castigar duramente cualquier transgresión a sus órdenes. Desde que la maga azul y sus hermanos habitan entre nosotros, le decían, nuestro poder está anulado y estamos de más aquí. Los perros esclavos se permiten provocarnos diciendo, ¿por qué no nos azotáis ahora con vuestras varas de espino? ¿Por qué no nos mandáis comer de los residuos que quedan en las pocilgas de las bestias? ¿Por qué no nos quitáis el ropón de piel para que nos caiga la nieve en carne viva? Los miserables puercos andan allí como la gente de bien, vestidos y hartos y sin que nadie ose ponerles un dedo encima. Oh, Chev, pronto os vais a arrepentir de la nueva amistad que habéis hecho y que va a introducir en vuestro pueblo todo género de rebelión y de desorden. ¿Dónde se vio a los esclavos comiendo sentados a una mesa y durmiendo en tarimas con cobertores de lana? Toda esa inmunda piara pronto agotará nuestros graneros y no habrá pan para las gentes honradas, porque nuestro trigo y nuestra manteca la habrán devorado ellos y sus maléficas crías. ¿Qué daréis de comer a los labradores y dueños de las haciendas que se ven forzados ahora a partir sus productos hasta con los más inútiles de sus siervos? ¿Y no es, además, un desperdicio incalificable el gastar nuestros cereales y legumbres y nuestros mejores víveres en alimentar paralíticos y leprosos, niños contrahechos, mal nacidos y viejos que nunca servirán para nada? ¿Y cómo ganarán el sustento esas decenas de hombres que sólo servían para matar y quemar a los incurables y a los inútiles? Quejas al estilo de las que enumero tenían sobrecargada la mente del chef, que a veces se creía abocado a un serio problema económico a causa del nuevo orden administrativo a que su ciego amor por Mavi le había conducido. Era verdad que desde que los Cobdas habitaban allí, se consumía triple cantidad de víveres de toda especie. Y como los siervos trabajaban menos, por fuerza la producción debía también ser menor. No obstante, siempre despedía a sus hombres descontentos con las mismas palabras. Estoy persuadido de que la maga azul es Asaj, que visita de nuevo su pueblo, y no será para su ruina, sino para su bienestar. Esperad un poco más y os convenceréis como yo. Mas estas palabras no pudieron evitar que un odio sordo y mal disimulado cundiera como la mala semilla entre la clase aquella que había lucrado con el hambre, el dolor y el esfuerzo desmedido de los hombres, mujeres y niños doblegados bajo la cadena de la esclavitud. Como en toda porción de humanidad, estaban pues formados dos bandos, uno enfrente del otro. Los favorecidos por el nuevo orden de cosas estaban desde luego por los Cobdas, pero tenían en contra los que se creían perjudicados por las formas igualitarias en que ellos habían colocado a las ínfimas clases de aquella sociedad. Cuando las murmuraciones subían de tono, el chef quiso hablar a solas con Mavi, la cual le recibió en su tienda. «Mujer de vestido azul», le dijo, «¿a dónde me llevas? ¿A la felicidad o a la ruina? ¿A la vida o a la muerte? La mitad de mi pueblo te ama y la otra mitad te odia. Si eres Asaj, que visita de nuevo este pueblo, extermina el odio, te lo ruego, y que en él florezca la paz y la dicha, para que todos reconozcan que ha tornado a esta tierra aquel genio protector de mis antepasados. De no ser así, la serpiente maligna te devorará a ti, a mí, a tus hermanos, y vendrán para este pueblo días de luto y de dolor». Mavi, que estaba bien enterada, como todos los Cobdas, sus hermanos, de los descontentos que había y con los cuales venían luchando en silencio desde los primeros días, le escuchó con gran serenidad. «Chef», le dijo, «yo no os pedí que me trajerais en medio de vuestro pueblo, pero os habéis empeñado en tenerme aquí cautiva. Yo he puesto precio a mi libertad y a mi dicha de que vos me habéis privado. Y ese precio, bien lo sabéis, es que nadie padezca injustamente en este pueblo, porque todo ser viviente tiene derecho, por lo menos, a una porción de dicha y de paz. Si esa porción de dicha molesta a los poderosos, que estaban ya hartos de Elia, y vos hacéis causa común con los descontentos, dejadme partir con mis hermanos y quedaréis todos como antes de haberme traído. La solución es fácil, Chef, ya lo veis». Y una ráfaga de esperanza cruzó, iluminando los ojos de Mavi, que ya se creía de nuevo en las praderas del Éufrates bajo los blancos pórticos de la paz. Pero pronto esa luz se apagaba ante la resistencia del caudillo que decía: «Maga Azul, tengo fe en que eres Azaj. Hay aquí en el fondo de mi pecho una voz íntima que me dice que eres Azaj, y donde está Azaj, el odio acaba por extinguirse, porque ella recibió de los dioses la fuerza de matar la serpiente de aliento de fuego que destruye cuanto encuentra a su paso. Por piedad, dime que eres Azaj y yo dormiré tranquilo, esperando los días serenos que en pos de ti no tardarán en llegar». El Cheif tomó la diestra de Mavi adornada con su ajorca símbolo y besándola como una cosa sagrada, le preguntó: «¿Dónde guardas, dime, dónde guardas dormido tu amor, que mi amor no le despierta? ¿Acaso no has comprendido que yo te amo? Porque si eres Azaj, ella escuchó el canto del amor, y los dioses visitaron su tálamo, y fue madre del primer caudillo de mi raza que vivió en las comarcas del Ural. Mi amor no duerme, Cheif, pero las mujeres del vestido azul contemplamos al amor desde un plano diferente que las demás. Para nosotras no es cadena que esclaviza y que ata, ni es elixir que adormece en la inconsciencia, sino alas poderosas que levantan el alma en vuelos gigantes, haciéndola capaz de las más nobles y bellas creaciones. Y como me habláis de que soy Azaj, vuestro genio tutelar, veo que coincides con nosotros en los fundamentos de la divina ciencia de la vida, que se renueva y se transforma indefinidamente. Siendo así, fácil os será contemplar también al amor desde el mismo plano que yo, o sea, bajo el aspecto sereno, grandioso y sublime de las grandes alianzas entre las almas que se encontraron muchas veces en el largo correr de la vida. Si entre vos y yo existe esa alianza, no temáis, Cheif, a que vuestro amor se pierda en el vacío como un sonido al cual no responde otro sonido, o como un resplandor que se esfuma entre sombras heladas y silenciosas. Lo que Dios ha unido, los hombres no lo desatan, decimos los hombres y mujeres de la toga azul. Y este es un asunto que no os debe causar la más ligera inquietud. Y a mi vez os hago igual pregunta que me hacíais vos hace unos momentos. ¿Dónde guardabais dormido vuestro amor, que el amor de vuestros súbditos no le despertaba? Ellos no me aman, sino que me temen, y su cobarde egoísmo encuentra seguridad en mi fuerza. El día que vieran debilidad en mi brazo, me matarían. ¿Por qué comienzan ahora a sublevarse? ¿Por qué juzgan una debilidad mi complacencia contigo? Porque lucraban explotando mis desengaños y mi dolor. La llaga viva de mi corazón les producía grandes ganancias. Las más bellas mujeres de este pueblo fueron vendidas a precios fabulosos a príncipes extranjeros porque mi desprecio hacia ellas las relegó a la condición de seres malignos, destructores de la dicha de los hombres. Esa valiosa vena que emanaba oro se ha secado con tu llegada, y la idea de eliminarte como un estorbo a sus ambiciones ha surgido desde luego en esa porción de pueblo que, si no es la más numerosa, tiene en cambio la fuerza del oro, que es, ya lo sabes, una gran fuerza. Solo tú has vencido al oro, Azag, y por eso has despertado al amor que había huido al más hondo rincón del corazón de Vladico. Las fuentes de la piedad y de la ternura se secaron en mí al ver padres y madres y hermanos y amigos entregar por bolsas de oro sus hijas, sus hermanas o amigas, y esas mismas jóvenes aceptar con alegría la propuesta de ir a extraños países con la dorada perspectiva de ser esposas de poderosos caudillos, sin importárseles de los lamentos de los jovencitos que las amaban acaso desde la niñez. ¿Acaso podían ellas vacilar entre un poderoso señor que les cubriría de oro y un pobre curtidor de pieles o pastor de cabras que aquí le brindaba su cariño? Oh, Azag, la piedad es hermana gemela del amor, y ambos huyen juntos cuando el oro deja los corazones de los hombres como el hielo del invierno los campos en flor. ¿Quién necesitaba aquí de mi amor y mi piedad? Os engañaba, Steve, porque las víctimas del oro necesitaban de vuestro amor y de vuestra piedad. Decid más bien que vuestro horrible desengaño secó en vos las fuentes divinas de la esperanza y una especie de sed rabiosa y febril de esa dicha que juzgabais imposible. Oscureció de tinieblas vuestra mente en forma que no veíais más que aquello que os causaba tormento. Oh sí, eres Azag que adivina el íntimo drama de mi propia vida, donde sólo tú harás brotar de nuevo las flores que secó el egoísmo con sus heladas escarchas. Dime, Azag, ¿no puedes amarme? ¿Nunca llegarás a amarme? ¿Qué canción cantará mi corazón para despertar el tuyo? Vladico, dijo con su voz impregnada de ternura y llamándolo por primera vez con su nombre de familia. Vladico, espera. Si sabes amar y esperar, puede que aún florezcan los rosales para ti. Espera que se borren en mi mente las imágenes terribles y sombrías de tu impetuoso amor que me hizo tu cautiva. Hasta hace poco eras un tiranuelo que creía obtenerlo todo por la fuerza, y esa fuerza la usasteis también conmigo, causándome el más grande dolor que he padecido en esta vida. Tanto que hasta el santuario magnífico de mi gran ideal se conmovió en sus cimientos y creí que se derrumbaba aplastándome bajo sus ruinas. Y era tu amor el vendaval que amenazaba destruirlo. Eras mi carcelero y yo tu cautiva. En el vallecito florido de mi vida entraste como una manada de elefantes pisoteando y destruyendo todo. Eras mi verdugo y yo tu víctima. Obladico, debía odiarte, debía execrarte, debía huir de ti. Pero la claridad divina que ha encendido la sabiduría y el amor de los coptas me ha hecho comprender que por ahora estoy en mi sitio y que la eterna ley me trajo para bien tuyo y de tu pueblo. Más todavía, me trajo para pagar una gran deuda a la justicia, pues es llegada la hora de que yo reconstruya lo que hace muchos siglos derrumbé y deshice en el hermoso santuario de tus esperanzas. Oh, Asaj, tú no puedes destruir ni derrumbar, porque tienes luz de aurora en tus ojos. Eres como el amanecer, a cuyo contacto todo revive, todo se ilumina, todo se mueve, todo canta. Conozco no merecer el amor tuyo, pues he obrado brutalmente contigo. Mas dime, Asaj, divina Asaj, rayo de luna en mi sombría existencia, ¿quién sino tú podría perdonar al circasiano enfurecido por el desengaño y el dolor, envilecido por la miseria de la vida? ¿Quién sino tú? Hace muchos siglos, continuó Mavi con tristeza, los papeles estaban cambiados. Yo fui el verdugo y tú la víctima. Tu vida era el vallecito florido y yo la tromba de elefantes que arrancó de raíz tus plantaciones regadas por la esperanza. Más todavía, de un brutal empellón de mi mano, avara de alucinación y de grandeza, te eché a rodar pendiente abajo hasta caer en lo profundo del abismo y allí te dejé despedazado y deshecho, sin luz, sin calor, sin aire, sin agua. Mi abandono y mi olvido llenó de odio tu corazón, y una larga cadena de miserias y crímenes ennegrecieron tu vida y la mía. Un astro de luz me sacó de mis tinieblas, diciéndome, te perdono porque te amo. Y es llegada la hora de que mi amor responda a ese amor que me salvó de las tinieblas en que yo misma me había sumergido. ¿Cómo sabes todo esto, oh divina Asaj, rayo de luna en la oscuridad de mi vida? ¿Cómo lo sabes? Interrogaba Vladico, asombrado del extraño lenguaje de Mavi. La claridad encendida por la sabiduría y el amor de los coptas permite leer a los hombres las tragedias vividas en pasadas edades. Y si tú y yo respondemos hoy a la ley eterna, nada de esto será un secreto para ti. Por eso te he dicho, Vladico, espera, que si sabes esperar y amar, puede que aún florezcan los rosales para ti. Mavi tendió sus manos al caudillo, que lo oprimió bajo su frente inclinada, según la costumbre, cuando se quería demostrar un amor reverente y profundo. Por hoy, añadió Mavi levantándose para despedirle, somos aliados y amigos para salvar tu pueblo y conducirle a la paz y a la dicha. Cuando veamos a todos felices, pensaremos en nosotros mismos, y si la eterna ley nos ha unido como las notas de un mismo canto, como los rayos luminosos de una misma antorcha, no temas. Unidos seremos por encima de todo y para toda la vida. ¿Comprendes, Vladico? ¿Eres capaz de esperar? Me hablas de siglos, y no he de esperar breve tiempo. Esperaré, Asaj. Esperaré todo cuanto tú quieras, mas permíteme que te visite una hora cada día. Convenido. Pasado el mediodía, aquí o en la tienda Talier, donde a veces me llaman mis deberes. Mientras tanto, busca la compañía de mis hermanos, que en ellos encontrarás la solución a esos interrogantes profundos que acaso se han diseñado en ti mismo por la conversación que acabamos de tener. Que la paz de Dios sea contigo. Vladico besó la punta del velo de Mavi, que de la puerta de su tienda se encaminaba hacia los talleres de tejidos, donde a esa hora la esperaba Nubia para comenzar su tarea de enseñar a las mujeres y a los niños.